prometo, tú prometes, pero a la hora de la verdad las promesas se convierten en la aguja del pajar. Qué absurdo es un jurado.
Este año 2019 se cumplen 75 años de la creación del Documento Nacional de Identidad en España, el famoso DNI, un carné que nos acompaña en todas partes, vayamos a donde vayamos. Esta semana se ha inaugurado una exposición en la Real Casa de la Moneda de Madrid sobre el DNI. Se trata de un repaso a través de sus 75 años de historia. Y lo que nosotros vamos a hacer también es eso, repasar su historia a través de las décadas y de cómo ha ido evolucionando este documento. Juan Andrés Rubera ha tenido la suerte de visitar esa exposición. Juana, muy buenos días.
Es muy recomendable. Muy buenos días, Ángel. Bueno, es un documento que tiene mucha historia, el DNI, aquí en España, que abarca desde la España de Franco hasta la España de Felipe VI, siendo pues un documento imprescindible para todos del que no nos podemos separar.
¿Cómo surgió la creación del DNI? ¿Cuál fue la andadura inicial de nuestro documento nacional de identidad?
Pues mira, Ángel, el primer español que tuvo uno en sus manos fue el mismo que lo creó. Era el año 1944 y en España pues estábamos en plena posguerra y Francisco Franco decidió crear pues un documento que diera identidad a todos los españoles. Franco comenzó la larguísima serie numérica que a día de hoy tiene 8 dígitos y una letra. Franco tenía el número 1, su esposa Carmen Polo el 2 y su hija Carmen Franco el 3.
Y después de la familia Franco llegaría otra familia, la familia real, que fue añadiendo números.
Efectivamente, en el año 1961 se asignó al futuro rey Juan Carlos y a su esposa Sofía los números 10 y 11 respectivamente. La familia real pues se reservaría los números del 10 al 99. Y esto es muy curioso, Ángel, por simple superstición, el número 13 fue descartado, ya que le debería haber tocado a la infanta Cristina, y no se lo dieron. A la infanta Elena se le asigna el número 12, mientras que a la infanta Cristina se le otorgaría el número 14.
No le otorgaron el 13 a Cristina, ¿no? Para evitar la mala suerte.
Con lo cual nadie lo tiene aquí en España.
Bueno, en 1944 nacía el DNI como tal, con el que todo español mayor de 16 años debía acreditar su identidad. Uh-huh. Si llegaba la Guardia Civil, le decía, oye, ¿usted quién es?
Enséñeme el carnet.
El nuevo DNI, por favor. Sin embargo, debido a la posguerra, no fue hasta 1951 cuando una mujer tuvo en sus manos el primero de esos DNIs, que fue en Valencia, aunque hay que decir que la primera oficina, digamos, la prueba, se hizo en Zaragoza.
Efectivamente, ese primer documento estuvo vigente hasta 1962, cuando se pasó al color azul, un modelo que tuvo 4 variaciones hasta los años 90, y a lo largo de estos años pues ha habido 7 modelos. ¿Cuáles han sido los cambios principales a lo largo de los años? Nos lo explica el jefe de la División de Documentación de la Policía Nacional, Francisco Herrero.
Lo que ha ido poco a poco es ir adaptándose de acuerdo a las realidades científicas que había en la época. Entonces, los avances científicos son los que van acompañando a la documentación en España, desde el principio hasta nuestro día.
Bueno, y hay más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo afectó la irrupción de la era digital en la transformación de los nuevos DNIs?
Pues mira, la era digital, Ángel, afectó a todos los sectores y los DNIs pues no iban a ser menos. Pasamos de un cartón plastificado, todo hay que decirlo, estaba muy bien hecho, pero tuvimos que evolucionar, o la sociedad evolucionó, hacia un carnet de lo más sofisticado, como explica Francisco.
Bueno, pues en el año 91, por ejemplo, se informatiza. Lo hacemos pues siendo uno de los mejores del mundo. Pero ya en el año 2006 es cuando nos convertimos en líderes mundiales, ya que introducimos, lógicamente, a partir de ese momento, la era digital.
Vivimos en una época en la que se piensa, se diseña y se crea todo en digital. Uh-huh. Eso es evidente, lo vemos a diario. Sí. En el caso de los DNIs, ¿se está planificando un nuevo documento acorde a estos nuevos tiempos?
Bueno, es el campo en el que la Policía Nacional está en pleno desarrollo durante este 2019. Apenas desvelan detalles de ese nuevo DNI. Un aspecto que tienen muy en cuenta, son conscientes de que no hay que quedarse atrás a nivel tecnológico, y ellos hablan del llamado DNI 4.0.
El DNI 4.0 no va a suponer ningún tipo de cambio aparente desde fuera. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es ya la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con nosotros. Estamos trabajando para que el 4.0 tenga 3 características fundamentales, que son potencia, velocidad y mayor seguridad.
Y así toda esperanza.
Bueno, ahora vamos a dar paso a los mitos o leyendas que hay en torno a este documento, algunas de las curiosidades del DNI que han ido pasando de generación en generación, vaya, hasta nuestros días.
Sí, las leyendas urbanas del DNI son muy extensas, Ángel, vamos a desmentir algunos de esos mitos. Por ejemplo, una de las más extendidas es que el número que aparece en los códigos del reverso, en un extremo, siempre se nos ha dicho, indica cuántas personas se llaman igual que tú.
Sí.
Bueno, pues eso es completamente falso, se trata de un dígito de control de reconocimiento óptico para que sea leído por las máquinas.
Bueno, también se suele decir que un número de carné bajo pertenece a una persona fallecida, vamos, que te han dado el DNI de un muerto.
Claro, y claro, la gente se asusta bastante con esto, pero también hay que decir que es falso. La numeración es perpetua y de momento parece que todavía queda mucha numeración en la recámara.
Uh-huh. Tampoco figura en tu DNI una cifra que enumera tus antecedentes penales.
Vuelven a ser códigos ópticos y sí, también es falso que los dígitos se asignen por provincia, se van repartiendo a medida que sea necesario. Vamos a destacar también, Ángel, a juicio del jefe de la División de Documentación de la Policía Nacional, ¿cuál es el aspecto más curioso del DNI?
España no dejaba salir, y no se les pedía el DNI a salir para el extranjero si no sabían los ellos. Es decir, que los nuestros, si salían hacia el exterior, se encargaba la propia policía, no de alfabetizarles, pero sí informar al Ministerio de Educación y Ciencia que esta persona no estaba alfabetizada.
Y vamos a terminar con una de las curiosidades más llamativas de todas. El DNI llegó a tener en su día clasificación por, atención, condición social.
Sí, como lo oyes, existían cuatro categorías y precios con arreglo a las condiciones económicas de los titulares de este documento. Su coste en aquel entonces era de 25 pesetas para los ciudadanos de primera, 10 pesetas para los de segunda y 5 para los de tercera. Se facilitaba también de forma gratuita a los pobres de solemnidad, de ahí viene la expresión, Ángel, la cuarta categoría. Estas cuatro categorías se mantuvieron hasta 1980, cuando se estableció, pues lógicamente, una categoría única.
Que no hacía ningún tipo de distinción. Uh-huh. Bueno, hay que ver las historias que guarda el DNI, Juan Andrés.
Sí.
Un documento, sin duda alguna, importantísimo aquí en España. No nos podemos separar de él y a día de hoy es totalmente imprescindible para todo.
Como bien nos recuerda siempre la Policía Nacional, la documentación siempre en regla, que luego pasa lo que pasa. Mira, hemos hablado con Fernando, que es Policía Nacional, encargado de la expedición y el control de DNIs en Madrid.
Te surge un viaje o cualquier otra cosa que tengas que solucionar de manera rápida y si no la tienes, viene mucha gente con un problema, que no tengo cita, pero hay momentos o épocas del año que estás todo hasta arriba, no das casi de sí para atender a las personas que tienen cita, perder una ayuda, de quedas en un aeropuerto tirado sin poder viajar por no llevar el DNI en condiciones.
Pues eso, el DNI siempre encima para evitar sustos. Confirmamos sí, también que Quim Torra tiene un DNI
español, sí,
español,
sí.
¿No? Vale, de acuerdo. Eso era algo que daba por confirmar.
Si le tienen que identificar en algún momento.
Gracias, Rubén.
Un placer, chao.
Sonrisa blanca y pura.